Benito Fernández.
Un placer. Me saco este bozal sanitario que me tiene harta.
Es un bozal sanitario.
Es un bozal sanitario, no es una...
¿Cómo no nos deja hacer? ¿Qué no nos deja hacer?
No te deja solamente mirarnos, ¿viste? Esta cosa del contacto visual que se estaba perdiendo, por lo menos mirarnos.
Pero besarnos.
Y besarnos no podemos.
No podemos.
Yo no sé, me da ganas de pasarte la lengua, todo, pero no, dejamos. Hacemos un abracito así.
¿Un abrazo sin lengua?
Sin lengua, sin lengua. Sin lengua por los... No, por los gérmenes, no, por onda, por qué sé yo. Después, al final de la conversación, en una de esas nos damos un beso de lengua, nos retiramos el piso, qué sé yo.
Qué lindo que es la lengua.
Ay, sí, qué sexy, qué erótica.
Yo arranco por la lengua.
Ay, sí.
Por el beso.
Y sí, el beso.
Todo.
El beso es brutal. Es una de las cosas más eróticas que hay.
Sí.
Y hay, no se sabe besar muy bien en general. O sea, depende de tu
situación. Yo beso bien.
¿Vos besás bien?
Sí, yo beso bien. El beso es lo que me enciende.
Ah,
beso,
sí.
A mí el beso me hace...
El beso y después la lengua.
La lengua y el beso me hace ser dominante en la situación.
Ah, mira,
me da poder. Y yo lo conecto mucho. Yo necesitaba tener poder. Yo lo conecto con mi infancia. En mi infancia yo, la dislexia... El hacerme pis en la cama hasta los 14 años, el llamarte Benito Camelas. Había
Benito
cosas.
Benito Camelas, porque siempre Benito Fernández y la joda con Benito Camelas.
Sí, y la verdad que cuando sos chico, esas cosas. Y yo me empecé a conectar a la noche con las sensaciones, porque lo que yo. El colegio para mí era todo un fracaso.
Entonces, el bullying a
full. El bullying era. Sí, pero el bullying. De no solo de los chicos, sino de uno mismo,
de
¿no?
Vos, claro.
Pero así que tuve que empezar a atravesar, a conocerme yo solo. Sí lo pude analizar y transitar y atravesar.
¿Con psicólogo?
No, porque yo fui al psicólogo a los 7 años por todas las cosas que tenía y era un amigo de mi padre y me sentó a hacer un dibujo y yo me hice dibujar un partido de fútbol. Yo dibujé a mi hermano, a mi mamá y a mí de un lado de la cancha y a un lobo del otro lado, que era mi papá.
¿Papá biológico, papá del corazón?
Papá biológico. Y el psicólogo a los 7 años me dijo, lo que pasa es que vos a tu papá no lo querés. Lo que me hizo daño en ese momento, que fue esa persona que la verdad que es súper súper desagradable, me hizo empezar a reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre mi relación con mi padre, por qué yo no era el hijo que él quería y él no era el papá que yo quería. Me hizo empezar a reflexionar por qué mis primas y unos tíos míos habían desaparecido y era porque a mi hermano y a mí nosotros íbamos el fin de semana y mis primas nos manoseaban. Empecé a reflexionar y a ver cosas.
¿Cómo que te manoseaban tus primas grandes? Contame.
Sí, fue algo que... Pero, a ver, yo en ese momento, viste que uno niega a veces las cosas, o no las ve, o no las quiere ver, o no las
¿Dónde
entiende.
¿Dónde era eso? ¿En una casa?
En la casa cuando me llevaban, me dejaban en la casa de mis tíos.
¿Y había mujeres
grandes?
Y eso
lo hablé de grande con mi hermano, que lo pudimos hablar, y él era de 2 años más grande que yo, entonces él fue más consciente. Yo no fui tan consciente, pero yo no fui tan consciente en que
le
gustaba la moda.
¿Y qué te hacían? ¿Te masturbaban? ¿Qué te hacían?
Sí, era como manoseo, sí,
¿Y
claramente.
¿Vos sentías asco y goce?
Para mí fue muy loco porque en realidad para mí era un momento re lindo por otro lado.
De descubrimiento.
Y ellas fue la primera vez también que me acercaron a la moda, si querés, a la cosa del mundo femenino, pero de pronto también...
Pero vos te toqueteaban y vos...
Sí, yo no me acuerdo tanto, yo era más
vos
chico.
Eras, ¿qué edad tenías?
Yo tendría ahí 5 años.
Ah, muy chiquito.
Sí, lo que pasa, para mí sí, lo que fue, qué loco, que lo traumático fue que ellos desaparecieron la familia después. Que yo nunca supe qué es lo que pasó con esa familia. Desapareció todas mis tíos y mis primas.
Pero desaparecieron del planeta, el mar.
Desaparecieron del
que los mataron, se fueron.
No supe más qué fue de la vida de ellos.
Raro.
Vos contaste que tuviste un abuso.
De mi abuelo paterno. Perdón, materno.
¿Cómo la atravesás?
Bueno, él estaba viviendo en mi casa y entonces teníamos un momento de intimidad en el sentido de que nunca fui penetrada ni nada, pero sí. Sí, jugábamos a las cartas y todo, empezaban los toqueteos, me hacía tocar su pene y me tocaba a mí, me hacía gozar. Y la sensación mía era de asco y de goce, hasta que dejé un día como asco total. Y después eso hizo que yo, un día estaba estudiando geografía, que era una materia que no soportaba, y me levanté y salí a la calle a buscar a levantarme un tipo, que me encantaba levantar tipos, y feo, espantoso. Y fui a un hotel con él para cobrarle, que me encantó, o sea, me encantó el hecho de poder cobrarle a una persona más grande,
sí,
muy fea, pero nos bañamos juntos como lo rasqueteé prácticamente, ¿viste? Le saqué toda la mugre, creo que...
¡Qué genial!
Sí, y gocé muchísimo estando con él. Y cobré, por supuesto. Y eso empezó a ser una cosa que me encantaba hacer de mi vida sola. Nunca le dije nada a nadie. Esto lo sabe la gente porque lo he contado. Sí, pero sí, nunca sí, se sí, lo sí, dije lo a una amiga, nunca tuve una amiga para...
¿Pero eso pensás que para vos qué es? ¿Un morbo o es...?
Y en la clandestinidad puede llegar a ser un morbo en mí porque todavía la practico.
A mí el morbo en cuanto al sexo se me representó a los 60, ¿no? De empezar a...
¿A gatear? ¿Gateaste alguna vez?
No a ti.
¿Te dejaste seducir por alguien que te dijo, te mostró cosas o te dijo, mira, te pago, venite y no sé, dame algo tuyo?
Eso nunca me erotizó. Sí me erotizó, yo tuve una historia con alguien muy famoso que no voy a decir. Y eso sí me erotizó. Y me llevó...
Seguramente, ¿alguien famoso del país? ¿O
no, muy internacional.
Internacional.
Que lo conocí en un hotel acá, en un hotel de Buenos Aires muy importante. Pero lo que me pasó fue re loco, que me erotizó porque yo lo admiraba mucho, un actor muy famoso. Y no digo el nombre porque no me gusta involucrar al otro, ¿no? Eso sí, prefiero hablar de mis cosas. Pero lo loco, Moria, que fue, no sé si a vos te pasó, yo en ese momento estaba en pareja, cuando lo conozco a él, tuvo esta historia con él, y lo loco que durante un año y medio no se lo conté a nadie, pero nadie, viste que siempre le contás.
Pero eso es lo clandestino.
Eso, cosas
lo otro. Eso no, es lo clandestino.
Lo loco, lo erótico y loco.
Es que privado.
Y después empecé a mencionar... Yo estuve con esta persona, ¿entendés? Y empecé a pensar y dije, claro, nunca lo pude...
Procesar demasiado.
Procesar porque nunca lo hablé con nadie.
Pero porque lo viviste. Loca,
nunca. ¿Vos te pasó alguna vez de no haber contado
nada
a nadie?
Yo no, a nadie.
¿Alguna cosa?
A nadie. Igual, sí. Toda mi vida.
No sé cómo termino hablando de esto, porque no me gusta mucho hablar de sexo o de romances porque involucra a otra
no,
gente.
Pero bueno. Eso es un poco romper prejuicios también, porque no involucras a nadie, porque estás contando un cuento que pertenece a tu vida y
nada. Sí, pero viste que tus hijos, tus no sé.
Ah, bueno, ¿sabés que no hay que pensar ni en los hijos, ni en los padres,
¿y cómo hacemos?
Ni en nadie? Ah, yo
dame
pienso.
Dame la receta.
No lo sé, priorizándote y eligiéndote siempre.
¿Quién es más brava de las tres? ¿Vos, tu hija o Elena?
Creo
más
que
brava,
muy brava es Sofía y Elena es la más astuta de las tres. Y Dante, un genio. Fíjate que
serio?
Dante, al año y medio que hace la película con Sofía Gala,
esa película.
Con eso se gana Sofía Gala la Concha de Plata de San Sebastián como mejor actriz, con el nene. Ella tiene al nene el 3 de diciembre de hace 6 años en El Fino Quieto.
Sí.
Divina, en 20 minutos.
Sí.
A la hora llega el tipo del de Narcóticos Anónimos, sí, trayéndome la medalla de oro, esa medallita que parece de oro y no es de oro, sí, diciendo, hoy hace un año que Sofía está limpia, clean.
O sea, loco eso.
A la hora de nacer el nene y con ese niño que le trajo la vida y salir de esa cosa fuerte que transitó mi santa edad de mi galáctica, como le digo yo, que atravesó muchas cosas y tuvo una fuerza impresionante y yo sabía que iba a salir.
¿Vos pudiste ayudarla?
No, yo la ayudaba sobrevolándola y tratando de... Fue pero, bravo, pero yo sabía que ella
sí. ¿Te enojaba o...?
No, ¿cuál no me enojaba. La controlaba a través de qué hacía, sabía dónde iba, si se perdía, en las casas que estaba. Suponte, no es que la perseguía.
¿Y eso ¿Y ahí no te dio miedo?
No, no me dio miedo.
¿Cómo que no te
porque,
dio miedo?
Porque te juro que no me dio miedo, si no te lo digo, tenía terror. No, dije que
sea tu hija.
Yo, pero sabía que iba a salir sola. Es mi hija, sabía que iba a salir. Sabía, lo sabía.
¿Estuviste enamorada?
Estuve enamorada. Ay, me cuesta mucho.
Ojo, porque...
Me cuesta mucho enamorar.
No sé si te va a creer lo que me vas a contestar.
No, estuve... yo soy como apasionada. Me cuesta mucho...
Enamorada, Moria, enamorada. ¿Estuviste enamorada?
Enamorada de mí misma.
¿De un hombre? Yo tengo, la verdad, muy pocas imágenes, menos de lo televisivo. Pero esa imagen tuya con tus dos maridos y con un grado de realidad y de amor y de crueldad verdad. Y de sí, todo.
Me estaba despidiendo de los dos.
Sí,
Castiglione se iba a morir loco. Y el otro se iba de mi vida, ya se estaba yendo. Yo hice el programa este con mis dos maridos, pues sabía que Castiglione se iba a morir. Y él pensaba que nosotros nos habíamos separado por la tele o por el medio. Porque cada vez que teníamos, siempre me buscaba discusión. Teníamos discusiones filosóficas, sí. Porque era taurino así de denso.
Pero era inteligente.
Muy.
Entonces, eso siempre te lo escuché.
Sí. Okay. Él nunca pudo expandirse conmigo porque él se enamoró de Ana María Casanova, según dice él. Pero sí. En realidad lo pudo Moria Casán. Para okay. Él era, cada vez que teníamos una discusión, me decía, andate con ellos. ¿Quién eran ellos? Todos los que no era él. Él como me decía... me acuerdo un día una anécdota muy divertida que estábamos en un Mercedes que yo manejaba siempre un Mercedes que siempre tuve coches, o sea, me compré primero un Peugeot, del Peugeot negro pasé un BMW y del BMW pasé un Mercedes al Mercedes 500 en los comienzos, fines de los 70 comienzo de los 80. Bueno, la cuestión que estábamos por Avenida Alvear, no, por Libertador. Y entonces me empieza a discutir de que yo tengo que hacer otras cosas, pues yo tengo una inteligencia. ¿Qué hago haciendo películas con Porcel y Almedo? Y bueno, muy ninguneando lo popular mío. Y vos estás mucho más que para revista. Y él estaba trabajando en la revista conmigo, con I Medici Concert. Y esto y que el otro y el otro. Y digo, bueno, y vos estás. Porque ¿cómo podés hacer esa...? Como si él hizo película con Enrique Carreras, perdón, no es para ningunear a nadie ni devaluar a nadie, pero como si el chabón me hablaba como si hubiese hecho... También hizo clásicos, porque tenía un teatro en La Plata y escribía... Pero
para mí Olmedo fue único.
Lo máximo, pero te quiero decir, me rompió tanto las pelotas que digo, bueno, querido mío, este culo donde lo tenés apoyado en el Mercedes 500 me lo gané con las películas de Olmedo y Porcel. Por lo tanto, como estás tan ético y tan moral y tan divino y te molesta tanto lo que yo hice, te bajás acá.
No.
Te baja. Sí, lo bajé del. Pero obvio, a mí, yo no quiero que nadie me perturbe. Y en ese momento, mirá que simbólico también, sí. Pasan en un Citroën, que es un coche que me parece sí. Simpatiquísimo, sí. Pero tirando a destartaladito, Leonor Manso con Patricio Contreras. Entonces, que eran el prestigio, la cosa, y yo el tetón patrio, el butón ahí en el Mercedes con mi culo pisteta, mi cabeza maravillosa, y con este pelotudo que me seguía rompiendo como hacía la... Bueno, entonces te bajás y digo, ahí está lo que te gusta a vos, mi amor. Ahí está lo que te gusta a vos. Andate con ellos, te digo lo mismo que me decís a mí. Déjame romper las bolas.
¿Pero qué te genera? Porque a mí el auto me genera algo especial.
El auto me
tener
genera
un auto.
Como...
¿Qué te genera
yo soy como
tener
una mina
auto?
Que tengo pene. Yo digo que tengo un pene y que lo uso de bufanda por mi determinación y porque siempre fui independiente económicamente y nunca dependí de un señor, ni de
te
mi
da,
papá.
¿Qué te da? ¿Poder o te da...?
No,
te
me da como que... No es que
o
la
te
tenga
sentís
más
que
grande.
Dominás.
No, me encanta conducir. Soy gran conductora, no manejo, yo conduzco.
¿Y a dónde llegas? Benito Fernández.
Benito Camilá.
Pero ¿a dónde la llevas a la gente? ¿A dónde la querés llevar?
¿A dónde la quiero llevar conduciendo? Que
a mí me parece que va más allá de eso porque lo bajaste el auto.
Ah, lo bajé, claro.
A mí me da distinto. A mí el auto lo que me da es libertad.
Ah, pero libertad total.
A mí, yo...
Agarras
no
tu
voy,
auto y te
yo
vas
Yo no te
solo.
Voy a ningún lado si no voy con mi auto.
Amo.
Igual yo tuve un momento feo con el auto, que fue un domingo, no me olvido más, que venía por Libertador. Ya mis hijos, yo tenía hijos, bueno, me había separado de mi primera pareja gay y estaba como en una depresión y una cosa de
¿Era
de,
la primera vez que te separabas de...?
De una pareja gay, sí, de un hombre, sí, y con mi carrera y con un montón de cosas. Y fue tan loco, Moria, la situación, la que sentí de que iba por la avenida Libertador. ¿Viste que el Libertador es enorme?
Sí, no.
Y no podía parar Y no quería ir a ningún lado.
Ay, sí.
No quería ir tipo, a la casa de mis hijos,
tipo
a mi casa.
Tipo Luis, pero sin saber dónde
pero,
ibas.
Pero fue, habrá sido, porque bueno, Libertadores es una
avenida que... Como si fueras a chocar, pero como un sueño.
Como que no tenía ganas de ir
rumbo
a ningún lado. Era como que no podía doblar en ningún lado porque en ningún lado me emocionaba, bueno, para doblar y bueno, decir voy a tal lado.
Era,
¿no?,
un poco seguir recto para ver... Vos seguías para adelante, para atrás, no, ni para tomar impulso. Bueno, un poco que me parece que, si lo veo así, yo no soy psicóloga, pero trabajo mucho sobre...
psicóloga
mía, sí.
Sí,
me,
sos psicóloga.
Mucho, pero te quiero decir, me parece que tratabas de... El dolor no te dejaba, pero vos tratabas de escaparte dejándolo atrás, o por lo menos que te acompañara.
Yo hacía mucho análisis con verte a vos, digamos, verte a
Hay
vos.
Hay mucha gente que me dice eso.
Sí, María, porque...
Que me toma como gurú.
Es que es muy loco lo que vos generaste.
Como que doy
en
energía, como que doy energía.
Pero es que vos atravesás, a ver, en la moda, vos a través de todo lo que pasaste en la vida, atravesaste la moda con un desparpajo y generaste tendencia. La verdad que a veces, viste, que vos decís, no, yo esto lo usé en los 70, es tendencia. Y todo el mundo dice eso y yo no le creo a nadie. Y a vos te creo que generaste tendencia. Yo creo que usaste las primeras botas transparentes. Yo creo que fuiste la primera que hiciste es un desnudo total.
Totalmente.
En la laguna de Sauce Divino, con un amanecer, con un atardecer, con un... Te creo todo. Te creo que te sacaste las plumas cuando todas usaban plumas, vos no pusiste plumas. Te creo todo lo que decís, pero porque te creo a vos. Yo siempre tuve que sacar prejuicios, ¿no? De que era disléxico, de que me hacía pis en la cama, de que elegí una carrera que no era para un hombre, de que elegí una sexualidad que no era para un hombre. Y siempre a vos te viene eso, ¿no? En sacar los prejuicios. ¿Cómo atravesaba todo? Atravesaste, pero no solo en la moda, porque para esto podría haber visto desde la moda, pero atravesaste la moda, los prejuicios. Te acostaste en la cama a hacer un programa cuando... No, es una locura. Yo lo hago ese programa ahora, es una locura. Imagínate, no sé cuántos años tiene ese
programa. En el 91.
Bueno, ¿me entendés?
En el 91 hice a la cama con Moria, pero antes hice algo muy copado.
Y fanfarroneás y te pones como que sos la one. Vos no tenés ni idea lo que hiciste.
Pero yo no te juro, no es que no tenga idea. Te juro que nada de lo que yo digo me lo puse yo. Todo me lo puso la prensa.
Pero
la lengua karateca, la one, todo lo que se dice a mí.
Pero digo... Ese programa hoy sería un escándalo.
Ay, no sé, porque la gente tiene tan poca gracia hoy, se cuida todo. Dicen que está abierta, mentira. Mentira, la gente, me parece que en esa época había como un permiso para la farandulización, porque
no,
había,
María,
como una apertura.
Permiso,
bueno,
no.
Eran los 90, a mí no, se me ocurrió hacer a la cama con Moria y abrir esa cama. Venían todos los políticos y después de los... Me di el beso con la Alfano, que se me ocurrió a mí, mucho más que antes que Britney Spears y Madonna. Y después lo que hice, Monumental Moria fue muy fuerte. Porque ese era de los 80, iba los viernes y era una mujer la que era la dueña del show.
Si vos tenés que rescatar de tu carrera un momento, un contrato, una obra, un programa, un sketch, un momento, que si tengo que rescatar es lo único que va a quedar de Moria, ¿qué es?
Bueno... muchas cosas, pero si te tengo que rescatar un momento, es el momento de mi nacimiento en el teatro, que salgo de la facultad
y
debuto a la media hora sin saber que iba a debutar. Y tomo un taxi, llego al Nacional, estaba el señor en la boletería con los... No con la computadora, porque no había,
con los rollitos,
sí, con los agujeritos maravillosos, que quiero que vuelvan, porque es un
era
polvo
eso. Sí.
Y le digo, perdón, el señor Petit, y me dice, venga que le acompaño a verlo. Y cuando me acompaña, se le está esperando. Y cuando llego está, yo suponte que venía de allá, Petit abajo, en el bajo del escenario, con un sobre todo color camel, que nunca me olvidaré, porque y un sombrerito, que era mucho usar sombrero. Y todo el elenco, un elenco como de 20 personas, hombres y mujeres, en el escenario. Entonces digo, bueno, ay, señor Petit, buenas tardes. No, buenas tardes no, señorita, empieza mal porque llega tarde, me dice.
No.
Ay, disculpe, es que, ¿qué le iba a decir? No le iba a decir creí, no creí. Es que vengo de la facultad y se me hizo un poco tarde, porque vengo de dar un examen. No, bueno, vaya a cambiarse, no tengo nada. Y me dice una chica que estaba, levanta las manos, María del Carmen Manrique, nunca me voy a olvidar que fue divina, dice, vení que yo te presto algo para ponerte. Y me prestó un mono azul de stretch,
de
lycra. Y me dice, ¿vos sabés algo de baile? Sí, soy profesora de baile. Ah, bueno, tenés que hacer pasito de Chaplin, que es una tontería, que es caminar con los piecitos así mientras movés el bastoncito. después que te haces dos pasadas, una para adelante, una para atrás, una para adelante, para atrás, después tenés que hacer el pasito de Charleston, porque vas a ser de bañista de Mack Sennett, las bañistas antiguas. Sí. Pasito de Charleston en un minuto. Y después vas a ver una tercera parte, tenés que entrar y tenés que hacer una pasarela. Pasarela a un lado, pasarela al otro. A todo esto serían las 8 de la noche, 8 y 10. Y le dijo, muy bien, debuta 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. 20:45, ni siquiera las 21. ¿Qué hice yo? Así como había subido a las escaleras, bajé y me fui al kiosco, que tenía la cartera todo conmigo porque venía de la facultad. Esto todo fue en 40 minutos, no llegó a 2 horas. Me fui al kiosco a comprar una maquinita de afeitar para depilarme porque no venía preparada. La cara lavada desde las 7 de la mañana, no tenía nada. Me pusieron Pancake 29, el de Mac Factor. Sí. Esta chica me pintó con un delineador negro y me prestó pestañas de cartulina para arriba y para abajo. Me pegó ella misma. Y me pintaron la boca de rojo y me pusieron vaselina sólida, que en ese momento no había gloss, pero estas eran unas genias porque se dragqueaneaban en realidad.
Sí, obvio.
El make-up era súper intenso y era dragqueanesco. Imagínate yo, teatro, de cara lavada, siempre tuve cara de yo no fui, cuerpo de yo fui, que venía con las pequitas, el diente de pareja, todo. Y de pronto era como una muñeca, pero era como, yo me veía monstrua porque era como mucha, extradimensionada. Bueno, y debuté así, debuté de Chaplin, hice 3 cambios, era la Legrand, 3 cambios el primer día. Bueno, no, 3 cambios en primer día y debuté de hombre, de Carlitos Chaplin. Y tuve media hora más para esperar la segunda función, llegué a mi casa a 2 de la mañana y no tenía plata. Me tomé el colectivo en la puerta del teatro y me dejaba a 4 cuadras de mi casa porque no tenía plata para... Y cuando llego, pintada como una puerta, 2 de la mañana, me había ido a las 7 para hacer el examen y digo, debuté en el Nacional. Los desperté a mi viejo y dije, ¿qué hace?
¿Y qué te dijeron?
Nada. ¿Cómo que debutaste? Sí, debuté, un amigo mío me llevó y me probaron, divino. Y dejé la facultad y empecé en el teatro y enseguida parecía... Todos pensaban que yo era amante de Petit, yo no lo conocía en mi vida porque era tanto mi ascenso. ¿Sabés qué me quedó? Bueno, eso es para mí mi bisagra porque con eso yo logro entrar al teatro. Después lo de Bruja fue la aceptación de la mujer de revista, que es la única que no era del palo, que va con 4 trixes impresionantes a hacer una obra que...
Pero vos te quedás con ese día de ese debut así,
sí,
inesperado.
De la Facultad de Derecho a comprarme una maquinita a afeitar, a que me pongan pancake en la cara, make-up. O sea, yo debuté sin saber que iba a debutar. Me pintaron...
¿Y en el sexo fue igual? ¿Debutaste?
No, me desvirgué sola.
Sos genial.
Haciendo un paso de baile.
Esa no te la creo.
Te juro. Mirá la autosuficiencia. No, ¿verdad? Me desvirgué sola porque estaba haciendo un gran Ecar y dice, ¡ah! Es una
¿Y tuviste un orgasmo o qué?
No, sentí como un pinchazo, pero fue como suave. No fue, mirá el nivel de exaltación del yo, que me desvirgo sola con un paso de baile que además tiene belleza. ¿En cuánto asignatura pendiente? ¿Te queda alguna?
En lo profesional, es muy loco lo que te voy a decir.
No, ¿por qué?
Pero que me hayan traído acá es muy loco porque hacer teatro.
Hacer teatro, te iba a decir.
Sí,
hacer teatro o hacer cine. Bueno, divino.
No, cine no. Cine teatro. Hice con Franchella y Araceli, hice una... hice varias
teatro,
películas.
Teatro es muy bueno.
Teatro... No me imagino de qué no soy actor, sí, no soy, sí. La verdad, sí, no sé cómo, pero sentí acá cuando entré a este escenario algo que
es muy fuerte.
Es muy, y es un pendiente que siempre me gustó.
Entiendo. Yo, asignatura pendiente.
¿Vos cuál?
Seguir viviendo a full, y ahora me dio ganas de agarrarte del brazo y nos vamos a la calle a levantar gente. ¿Te da?
Sí, yo le doy a todos.
Bueno, dale.
Vamos.